Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y sentó a David contra ellos, a quien dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general de ejército, que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Jacob respondió al rey: Añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Eso vino de 2 Samuel 24, 1 al 4. Vamos a leer Crónicas. Vamos a leer de Crónicas, el evento paralelo a esto. Es muy bueno ver todos aquí, todos quienes están visitando con nosotros, todos quienes han venido para alabar a nuestro Dios y recordar el sacrificio de nuestro Señor y pasar tiempo enfocados en el culto de adoración de Dios. Y pedimos que los quienes están fuera de nuestro número puedan regresar con bien con nosotros. Yo sé que si estás visitando, tal vez has escuchado al rey David. El rey David se considera como uno de las personas más fieles de las Escrituras. Se habla como un hombre que tiene un corazón como el Señor. Pero también tenemos las flaquezas de David. Que él cometió el adulterio con Betsabé, que él asesinó a su esposo, pero él se va a arrepentir y va a ser restaurado al Señor. Él tuvo sus flaquezas y falló, pero después que él falló, estuvo menos seguro su reino. Había rebeliones entre su reino. Uno dirigido por su hijo Absalón. Y tal vez este es el contexto en cuanto leemos 2 Samuel 24 y 1 de Crónicas 21. Si tú te dices cuenta, en 2 Samuel 24 dijo la ira de Jehová era contra David. Pero mira en 1 de Crónicas 21, versículo 1, dice: Pero Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que hice censo de Israel. ¿Cómo vamos a hacer que estos estén de acuerdo? Es mi opinión que el Señor está enojado contra Israel porque ellos han desobedecido, ellos son rebeldes. Y ellos están con David. Entonces, así como en el libro de Job, Dios permite que Satanás pueda llevar a David que él haga esto. David quiere hacer un censo de su pueblo. Tal vez en acuerdo con esas rebeliones, él quiere hacer un censo para que pueda ver cuántos soldados tiene, cuántos hombres tiene. Y Joab dice: no, tú no tienes que hacer esto, no debemos estar haciendo eso. Vamos a regresar a esa idea más adelante, de ver por qué Joab tiene esa preocupación. Pero Joab dice: no debemos de hacer eso, va a incitar la ira de Dios. Pero la palabra de David prevela contra la palabra de Joab. Entonces, lo que Joab tiene que hacer es, y este mapa te muestra el camino de Joab que él tomó por el pueblo de Israel. Y él regresa al pueblo y dice que en todo de Israel había 1,000,000 de hombres que podían tomar la espada. Pero date cuenta de la siguiente espada. 1,100,000 sacaba espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Pero él no dice de dos tribus, porque el versículo 6 dice: Y no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden de la rey era abominable a Jehová. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. David se arrepienta y mira lo que dice en versículo 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David dice, yo no debería haber hecho esto. David procura el perdón. David busca el perdón, pero Dios le envía un mensajero o un mensaje por medio de Gad. Por medio de Gad, el mensaje le dice a David, le da una decisión. El Señor le dice, tú tienes que coger una de esas tres cosas que yo hará contra usted. La primera decisión era 3 años de la fama. O puedes tener 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos. O puedes tener 3 días en las manos de Jehová. La peste en la tierra. Date cuenta la respuesta de David en versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero que no caiga en las manos de hombres. Date cuenta que él les dice aquí, una de las opciones es que yo te entregaré las manos de enemigos. David dice, no, yo sé que ahí no voy a encontrar misericordia, entonces déjeme caerme en las manos de Dios. Entonces el texto comienza ahí diciendo que el ángel de Jehová pasa por el peste de la tierra. Y el ángel de Dios viene contra Jerusalén. Y el ángel le dice que vas a ir a pelear contra y destruir a Jerusalén. Pero después la ira de Dios se retiene. Y él dice, es suficiente. Ahora detenga su mano. Lee esto conmigo. Piensa en lo que está pasando aquí. Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y viniendo David a Ornán, versículo 21, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Date cuenta que David mira este terreno, mira esta tierra, ve que el ángel de Dios tiene esta espada en mano, está listo para atacar. Y tú ves esto, pero no solamente ves esto, tú sabes que tú eres la razón por cual esto está pasando. David y los ancianos de Israel, quienes están ahí con él, se humillan delante de Dios. Ellos están en oración. Y Dios le da instrucción a David. Después que David se da cuenta de su pecado en versículo 17, orando que Dios no haga esto, porque él ha pecado, no las ovejas. El ángel de Dios le dice hacer un altar. Entonces David va, Ornán está allí. Él y sus hijos también han visto al ángel de Dios. Sus hijos de Ornán se están escondiendo. Ornán va a David. Y David le dice, dame tu terreno, yo te pagará todo el precio. Dame por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parece. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trigos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Nosotros diremos de Ornán, wow, él es muy generoso. Este hombre quiere hacer todo, pero note la respuesta de David. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré el holocausto que nada me cueste. David entiende que esto es por mis pecados, mis errores, que eso está pasando. Y yo no puedo tomar lo que alguien me da, lo que alguien me dé. No, yo tengo que pagar el precio completo. Entonces David le da a Ornán 600 pedazos de plata. Él da sus holocaustos, él da sus ofrendas. Invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Ahora, tú sigues adelante en el texto. Y no es el punto, pero vamos a regresar a esto más adelante. Tú vas a ver por qué es significante esto. Porque va a ser aquí que David va a decir, aquí es donde edificaremos la casa del Señor. Es aquí donde ellos van a edificar los planes para edificar el templo, donde Salomón va a edificar el templo. Pero para nosotros esta mañana, yo quiero que nosotros nos demos cuenta de la palabra de David. Yo no le voy a ofrecer a Dios lo que no me cuesta nada. ¿Por qué lo que David dice esto? David entiende su responsabilidad. Regresando al versículo 8. David dice a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Versículo 17, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero esas ovejas, ¿qué han hecho? David dice, yo no le voy a dar a Dios lo que no me cuesta nada. Él está diciendo, yo soy responsable. ¿Cómo voy a tomar de otros y dárselo a Dios? No, yo tengo que dar. Yo tengo que dar todo lo que Dios requiere de mí. Pero hay algo más ahí también. En esto, David está regresando a sus sentidos. Él está regresando entendiendo que Dios merece, Él merece esto. Recuérdase que esto vino en el contexto de la rebelión. No se nos dice el tiempo, pero aquí como lo encontramos en Samuel y Crónicas, es la rebelión de David. Entonces David se preocupa y él mira a su propia fuerza. ¿Cuántos hombres tengo quien pueden pelear? Él está poniendo su confianza en algo fuera de Dios. Pero David debería de saber de lo que él tiene y las bendiciones que él tiene vienen de Dios. Su reino está seguro no por cuántos hombres tiene, su reino es seguro porque Dios le había prometido a David que iba a estar seguro su reino. Entonces, la profecía mesiánica de 2 Samuel capítulo 7, cuando Dios le había prometido a David en versículo 12, cuando se han cumplido tus días y te acuestas con tus padres, yo voy a elevar de tu linaje, tus descendientes, un reino. Quizás David aquí se recuerda, mi reino es establecido, no por medio de los hombres que yo tengo para pelear, no cuántos soldados yo tengo, sino porque Dios me lo ha prometido. Entonces ahora que el requisito es el sacrificio, yo voy a dar todo, yo voy a pagar el precio completo. Pero también entiendes que esa actitud no se encontraba en toda la escritura. El pueblo de Dios, más adelante, aunque ellos han habido sufrido el cautiverio por medio de sus pecados, Dios grande es su misericordia, Dios los saca de su cautividad. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Qué revela del pueblo de Dios que quieren ofrecer a Dios? Malaquías 1, 7 y 8. Él hace esta queja contra su pueblo. El Hijo honra al Padre, a siervo su Señor. Si pues soy yo el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo, Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que no me precedes mi nombre, dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agrada de ti o le serás acepto? Dice Jehová a los ejércitos. Este pueblo le está ofreciendo a Dios cosas que no les cuesta nada. Vamos a mirar a pasar el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12 nos presenta la misma actitud que nosotros debemos tener. Ojalá usted está poniendo por obra esto en tu vida, ahorita en su propio pensamiento. Piensa en las cosas que tú compras. Nosotros, muchos de nosotros, estamos buscando mejor precio. Queremos encontrar el mejor precio, el precio más bajo. Pero hay unas cosas en la vida que tú dices, yo voy a pagar el precio completo. Ahorita muchos están haciendo sus impuestos. Para algunos de ustedes, sus impuestos son fáciles. Yo llego aquí, encuentro que para mis impuestos, que yo no soy empleado, pero yo soy empleado. Yo tengo un hombre quien yo le pago para hacer mis impuestos. Y él dice, aquí es como te cuesta. Y yo digo, ok, porque yo no lo entiendo. Yo estoy bien contento para pagar el precio completo. Hay unas cosas que pasan en la vida, unas experiencias en la vida que tú dices, yo pago todo el dinero o todo el costo, porque es tan importante. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo en nuestras vidas espirituales? Romanos 12, versículo 1 y 2, son los versículos más famosos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada cosa en este pasaje viene de la idea que nosotros estamos ofreciéndonos como un sacrificio viviente. Estás dando todo. Entonces, pregúntate en conexión con esto. ¿Estás dispuesto a pagar todo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio completo? No ser conforme a este mundo. Parte de eso es ser transformado. Ese es el costo. Eso es lo que cuesta. Ser transformado por la voluntad de Dios. Ese es parte de pagar el precio completo. Y tener tu voluntad cambiada para discernir cosas, para entender lo que es bueno y malo. Todo eso es parte de pagar el precio completo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios merece eso. En la traducción que yo estoy usando, dice que esto es santo y agradable a Dios. Y que este es tu culto de adoración a Dios. Mi Biblia tiene una nota que dice algo bien interesante. En vez de decir culto espiritual, puedes decir tu servicio racional. En otro sentido, tú lo piensas, esto es exactamente lo que tú deberías de hacer. Es la conclusión lógica que tú tienes que tomar. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque los primeros 11 versículos, capítulos, es porque Pablo dice eso. Cuando tú consideras lo que Dios ha hecho por usted, aún en capítulo 11, cuando Pablo estaba hablando del plan de Dios, que ningún hombre podía imaginarse de cómo un gentil y un judío van a ser unidos en un reino. Pablo concluye en versículo 33, profundidad, la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inscrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue ese consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué yo estoy entregando mi vida a Dios? Porque ese es el servicio racional. Porque todas las cosas buenas vienen de Él. Todas las cosas que yo tengo deben de glorificarle a Él. Y ahora Dios está diciendo que este es el precio que tú deberías de pagar. Y págalo todo. Dete como un sacrificio viviente a Dios. Y el resto del capítulo, Pablo está diciendo, aquí es la forma que usted puede hacer eso. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es la profecía, use conforme la medida de la fe, o si de servicio en servir, o que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que precede con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si tú no pagas el precio completo, tú pierdes el punto. Yo te he dado la capacidad de hacer esto. Uno de ustedes puede enseñar, uno de ustedes puede enseñar, animar, cualquier cosa que sea, paga eso. Toma lo que yo te he dado y regrésamelo. Cada viernes. Nosotros recibimos un correo electrónico que nos habla de lo que está pasando en la congregación. Steve pone mucho trabajo en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay tantas necesidades que sabemos. Y es por eso que mucho de ese correo electrónico dice que esto es la necesidad de la congregación. ¿Y qué hago con eso? Lo que Pablo está diciendo es que tú debes de pagar el precio completo. Entrégase a eso. Ora por ellos, quienes están en la lista, por los que tú conoces. Ofrece sacrificio. Si tú puedes ayudar en las necesidades, ofrece eso. Pero si estamos sentados atrás y decimos, pues aquí están las necesidades, pero tenemos tantos quienes están sirviendo, tantos quienes pueden hacer esta obra, ¿qué estoy haciendo yo? Otros están pagando el precio completo, pero yo no. Lo que yo estoy diciendo es que no, yo puedo dar lo mínimo. No, Dios dice, démelo todo. Délo todo. De lo que yo te he dado. Continúa en versículo 9. El amor sea sincero, será sin fingimiento, aborrece lo malo, seguid lo bueno, amarnos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, preferidos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, vivientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tenemos que amar uno al otro. Podemos hacer una lección de aborrecer lo que es malo, pero en el contexto de esto, tal vez está hablando de las malas actitudes que tenemos uno para el otro. Lo que sea, Pablo dice, no tengas nada que ver con eso. Sacrifica todo eso y paga el precio completo. Ama uno al otro. Sea simpático uno para el otro. Si tú quieres ser simpático con tu hermano, tienes que llegar a conocer a la persona. Si tú estás en contra con alguien aquí, tienes que llegar a conocerles. Y tú puedes llegar a estar de acuerdo con ellos cuando tú pasas tiempo con ellos. Tienes que aprender la hospitalidad, servir. Versículo 14. Bendiga a los que os persiguen. bendigas y no maldice. Regocija con los que están regocijando, vive en armonía uno con el otro. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia, no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale beber, pues haciendo esto, acuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. No procures la oportunidad de ser mal. Deja la venganza al Señor. Dios va a ser justo. Sacrifica todo. Sacrifica tu propio egoísmo. Paga el precio completo y responde en amor. Hay tantas formas que podemos aplicar esto, pero quiero que nosotros pensemos: ¿qué es lo que no estoy dispuesto a darle a Dios? David dice: yo no puedo darle a Dios lo que no me cuesta nada. Dios está diciendo: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo merezco, esto es lo que yo necesito. Yo merezco todo. Tú sabes que este concepto lo tenemos que pensar en términos de nuestra salvación. Salvación cuesta el precio completo. Yo te he mencionado que quizás la razón por cual esto está grabado es porque esto da la razón por donde se iba a edificar el templo de Dios. Y ese sitio tiene significante. La tradición dice que en Génesis 22, cuando Abraham lleva a Lot a sacrificarle, es el mismo monte, es el mismo lugar donde se iba a edificar este templo. Y Abraham estaba dispuesto a sacrificar el precio o pagar el precio completo. Él estaba listo en fe a sacrificar y ofrecer a Isaac. Y Dios le mantuvo la mano y Dios le dio el sacrificio en lugar. Entonces ese sitio es donde David, por medio de su pecado, y ahora el ángel del Señor listo para ofrecer la destrucción de Jerusalén, dice que yo tengo que pagar el precio completo para darme sacrificio a Dios. Pero si tú sigues unos miles de años en la historia, era cerca de ese lugar que Dios pagó el precio completo. David entendió: yo tengo que pagar, porque es por medio de mis pecados que todo esto ha caído sobre nosotros. Y en las oraciones de David, él está diciendo: no, castígame a mí, no castigues al pueblo. Entonces los profetas hablaron de uno. En Isaías 53, 1 al 6. Él ha tomado nuestras flaquezas. Despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolores, experimentado y quebrantado. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. En castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, fuera del lugar donde David edificó el templo, fuera del lugar donde Abraham estaba listo a sacrificar a Isaac, Dios pagó el precio completo para que el hombre pueda ser perdonado. Y significante, 50 días después, en mismo local, ahora el Espíritu del Señor cayó sobre los apóstoles, y hombres de todos los lugares Todo el mundo conocido vino a escuchar el evangelio proclamado de Jesús, quien murió, y Jesús, quien fue resucitado. Y le dijeron que invocando el nombre del Señor, ellos podían ser salvos. Entonces muchos quienes se congregaron preguntaron, ok, ahora creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el que fue mencionado de Isaías, el que Dios trajo para nuestra salvación. Ahora, ¿qué haremos? Y tú puedes decir o resumir Hechos 2:38 con decir esto: paga el precio completo, arrepiéntase de cómo estabas viviendo antes, deja esa vida. Cualquier cosa que estaba en contra de la voluntad de Dios, eso tiene que cesar. Tienes que estar dispuestos a pagar eso. Tienes que arrepentirte de eso. Arrepiéntase y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y por medio del Nuevo Testamento, nosotros entendemos la significante de esa acción. Que nosotros estamos muriendo del hombre viejo y estamos caminando la novedad de la vida. Dios le está diciendo a esos hombres, paga el precio completo de tu vida a Dios. Porque yo lo merezco. Y las bendiciones que yo tengo para usted, sí lo merece. Lo que yo he hecho por ti en el nombre de mi hijo, lo mereces. Y esa es la invitación que le ofrecemos esta noche. Dios ha pagado el precio completo. ¿Qué es lo que te pide? Que tú hagas lo mismo. Responde en fe. Pon tu fe en nuestro Dios. Pon tu fe en Jesús. Y haz lo que ellos fueron llamados a hacer. Arrepiéntase, recibe el perdón de sus pecados. Ten todo lo que Dios te ha prometido. Si te podemos ayudar, por favor, ven adelante. Mientras nos pongamos de pie y cantamos el himno de invitación.